Hola oyentes de Radio Sefarad. Hace 80 años, un 12 de marzo, entraban las fuerzas nazis de Alemania en Austria, pero a diferencia de otros países no eran recibidos como invasores, sino que eran bienvenidos. Y al día siguiente, un 13 de marzo, pues Austria se anexionaba. Era parte ya de la Alemania nazi, lo que se llamó el Anschluss. Esto pasó hace exactamente 80 años, en el año 1938, y para hablar de ello hemos requerido la ayuda del historiador y profesor de historia contemporánea en Argentina, Ricardo López Gotic. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muchas gracias por atendernos. Quisiéramos entender el contexto de lo que pasa, porque claro, hoy en día hay tantos países, especialmente, estamos hablando, por ejemplo, de Polonia, Hungría, etcétera, que dicen, bueno, nosotros fuimos víctimas, fuimos invadidos por los nazis. A los austríacos esa excusa no les sirve demasiado, y es más, hoy en día han elegido a un gobierno que se acerca mucho a aquellas tesis, ¿no? Pero empecemos por aquella época. ¿Qué pasaba en el año 38?
Bien, es muy buena tu pregunta, porque la idea de unificar Austria con Alemania data de mucho antes de la creación del Tercer Reich. Ya a mediados del siglo XIX se venía discutiendo esta posibilidad del Anschluss y crear un solo imperio que unificara a todas las personas de habla alemana. Es decir, incluía, porque lo alemán se consideraba aquel que hablaba alemán, no existía el concepto de algo austríaco. Lo cierto es que después de la Primera Guerra Mundial, incluso se barajó la posibilidad de hacer el Anschluss en 1919, con la desaparición tanto del Imperio Alemán como el Imperio Austrohúngaro. Contaba con el visto bueno de muchas fuerzas políticas, incluyendo la socialdemocracia, los partidos de izquierda, pero el Tratado de Versalles y el Tratado de Saint-Germain, que es el tratado con el antiguo Imperio Austrohúngaro, esos dos tratados de paz prohibían taxativamente la posibilidad de unificar a los dos países. Por consiguiente, se crea la República de Austria en 1919, y se convierte en un país que en realidad era parte de un viejo imperio disgregado, que era el Imperio Austrohúngaro, que en el cual formaban parte no solo lo que actualmente es Austria, sino también Hungría, lo que después fue Checoslovaquia, parte de Yugoslavia, parte de Polonia y de Rumania, con lo cual la República Austríaca era étnicamente homogénea, eran alemanes, nada más, ya no había ni pueblos eslavos ni húngaros, y entonces sentía una gran simpatía por la idea de unificarse con Alemania. Lo cierto es que Austria, esta república austríaca, nace muy, muy débil y en un principio va a estar protegida por la Italia fascista. Benito Mussolini va a ser el gran garante de independencia austríaca frente a Alemania. Incluso en 1934, el partido nazi austríaco asesina al entonces canciller austríaco Dollfuss, Mussolini envía tropas para garantizar la independencia de Austria. Este panorama va a cambiar completamente en 1935-36, sobre todo porque la Italia fascista, más allá de la gran sintonía ideológica que tenía con el nazismo, lo que ocurre es que hay algunos episodios internacionales que hacen que la Italia fascista se vuelva cada vez más próxima a la Alemania nazi en términos de la diplomacia. Uno fue que en 1935 Italia fascista invade Etiopía, con lo cual es duramente criticada y sancionada por la Liga de las Naciones. Y esto hace que Mussolini empiece a tener más simpatía por Hitler, que se había salido de la Liga de las Naciones. Y después, en 1936-37, Mussolini empieza a mandar señales de que él consideraba que Austria estaba dentro de la órbita de intereses alemanes, no austríacos. Lo que ocurre es que ya en 1937, también la Alemania nazi empieza a tener señales de la diplomacia británica de que el Reino Unido no haría absolutamente nada en defensa de la eventual independencia de Austria, ni de los sudetes checoslovacos, ni de la integridad de Polonia. Es decir, todo lo que se encontraba al este, el Reino Unido no le prestaba la menor atención y lo transmitía claramente a través, por ejemplo, de quien después va a ser ministro de Asuntos Exteriores, Lord Halifax, transmitía claramente que ellos no se iban a preocupar por lo que estaba en el centro y el este de Europa. Con lo cual, lo que veía Hitler es que tenía prácticamente una vía libre hacia el este, más allá de las alianzas políticas y militares que tenía Francia, pero que tampoco estaba en condiciones de llevar adelante una guerra en ese momento con Alemania. Entonces ese es el contexto en el que se empieza a desarrollar la idea de el Anschluss, ya en 1938, y Hitler va poniendo una serie de condiciones cada vez más importantes a Austria. Él se reúne con el canciller austríaco Schuschnigg en febrero del 38 y le impone, por ejemplo, que su ministro de Seguridad e Interior sea un miembro del partido nazi, Seyss-Inquart. Entonces, es un poco raro, ¿no?, que un gobierno extranjero imponga ministros y además tenga un partido que esté permanentemente socavando la legitimidad del Estado.
Bueno, también es bastante extraño que el jefe del país que impone eso, que era Alemania, era austriaco de nacimiento, Hitler.
También, ¿no? Claro. Lo que pasa es que austríacos y alemanes no se consideraban parte de algo distinto, sino que por el simple hecho de hablar la misma lengua, bueno, pensaban que tenían que vivir en el mismo país. Lo que pasa es que acá no era solamente un país, era un régimen totalitario, un régimen político que claramente se iba a implantar en Austria. Austria no tenía una democracia en ese momento, también tenía un régimen autoritario, más bien próximo al fascismo italiano, no al nazismo. Lo cierto es que el canciller Schuschnigg acepta que Seyss-Inquart sea el ministro de Interior y de Seguridad, con lo cual no tenía manejo de su propia policía, el primer ministro. Y lo que se va dando es una serie de sabotajes, saqueos, las milicias del partido nazi austríaco empiezan a cometer una serie de atentados que la policía no reprimía, hasta que el canciller austríaco Schuschnigg propone hacer un plebiscito el 13 de marzo del 38. En esa fecha se iba a votar si la población quería mantener una Austria independiente, y entonces ante este dilema, ahí es donde Hitler empieza a presionar fuertemente y amenaza con el uso de la fuerza, para decir, cancelen ese plebiscito y que Seyss-Inquart, que era el ministro de Interior, pasara a ser el canciller de Austria. Ahí se da una situación bastante tensa porque el ejército alemán empieza a posicionarse en las fronteras para una eventual invasión. Finalmente, el presidente de Austria acepta la imposición de Seyss-Inquart como canciller austríaco y aún así empieza la invasión el 12 de marzo del 38. Como bien decía, no fue una invasión en realidad. Las tropas avanzan muy lentamente por la cantidad de gente que salía a recibirlos a las calles y las rutas. Entonces tardan muchas horas en poder llegar a su destino porque la gente salía a recibirlos como si fueran los grandes salvadores, con lo cual era una muy pequeña minoría la que realmente se presentaba como absolutamente opuesta al régimen nazi, y de hecho esa minoría empieza a ser perseguida inmediatamente con la implantación del nazismo en Austria. Austria deja de ser un país independiente a partir del 13 de marzo, ya pasa a ser una región. En alemán, Austria se dice Österreich y ahora pasaba a llamarse Ostmark, es decir, la marca del este. Era como una posesión que Alemania tenía en el este europeo. Y se lo convierte en una región más. Se implanta, digamos, todo el régimen totalitario nazi con todo su sistema legal, con lo cual Austria queda borrada del mapa y absolutamente absorbida por Alemania. Y Austria va a recuperar su independencia recién en 1955, mucho después que Alemania. Las tropas aliadas se retiran de Austria recién en 1955 y se da un proceso de división por áreas, igual que había pasado en Alemania, entre los cuatro vencedores de la guerra: Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia.
La verdad que es una historia asombrosa, ¿no? Y todo esto sucede antes de otros avances ante la mirada impávida de Inglaterra, como lo que mencionabas de los Sudetes, ¿no? Porque eso fue unos meses más tarde, creo, ¿no? En el 38 también.
Exactamente, exactamente. La ocupación de Austria puso en jaque a Checoslovaquia, porque Checoslovaquia, que era la única democracia en el centro de Europa, la única que sobrevivía, tenía 3 millones de alemanes viviendo en lo que se llamaban los Sudetes, las regiones fronterizas con Austria y Alemania, donde el 80-90% de la población era de origen alemán. Pero además, la ocupación de Austria pone en jaque a Checoslovaquia, porque Checoslovaquia había fortificado toda su frontera con Alemania, pero no con Austria. Entonces, si se daba una invasión alemana en el año 38, toda la frontera sur de Checoslovaquia con Austria estaba absolutamente desprotegida. Entonces, eso marcó una gran debilidad, una gran fragilidad para Checoslovaquia, que pide ayuda a Gran Bretaña y Francia, y son esos dos países los que acceden a que Hitler ocupara los Sudetes, con un compromiso, que era que se iba a mantener la independencia de Checoslovaquia residual, por llamarla de alguna forma, una Checoslovaquia sin los Sudetes. En marzo del 39, ¿qué hace Hitler? Invade lo que quedaba de Checoslovaquia y directamente también lo anexa. Lo que hoy es República Checa fue anexado como protectorado de Bohemia y Moravia, que ahí se empieza a ver cuál era su idea del laboratorio social, su plan de ingeniería social, porque hasta el año 38 lo que había invadido o, digamos, anexado a Alemania era la región del Saar, Austria, los Sudetes, que eran de población alemana. Lo que va a ocurrir cuando ocupe Checoslovaquia, las regiones de Bohemia y Moravia de Checoslovaquia, es que ahí empieza a incorporar población eslava. Entonces, había todo un plan establecido sobre cómo germanizar esa población, y aquellos que no pudieran germanizarse, se calculaba que un tercio de esa población iba a tener que morir. Es decir, que ya en el año 38 se va viendo cómo se va aplicando toda la política de la limpieza étnica y la idea del espacio vital.
Bueno, respecto a estos, a los que no se podían germanizar, me imagino que uno de los primeros objetivos, aparte de los eslavos, eran los judíos. Tengo entendido que cuando llegó esta fecha que mencionamos del Anschluss, cuando oficialmente pasó a ser una parte, una zona de Alemania el 13 de marzo, pues que hubo inmediatamente atentados contra los judíos que vivían en lo que se llamaba Austria, especialmente en esa ciudad que era la capital del imperio, en Viena, ¿no?
Claro, Viena tuvo una de las culturas más desarrolladas y vibrantes de Europa hasta mediados del siglo XX. Cuando uno piensa en grandes autores y pensadores como Freud, Kelsen, Mises, Hayek, Wittgenstein. Entonces,
sí,
realmente tenía
o el propio
una gran
Herzl.
cultura.
Sí.
Tenía una gran cultura Viena, era uno de los grandes centros intelectuales de Europa. Y todo eso queda barrido con la invasión alemana, con la implantación del nazismo. Se empiezan a encarcelar, es decir, todas las leyes de Nuremberg se aplican automáticamente en Austria. Y comienza la persecución de los judíos y todos los opositores políticos al régimen. Muchos judíos alemanes habían escapado a Austria y también muchos habían escapado a Checoslovaquia. Con lo cual se iba dando esto de que iban escapándose y el régimen nazi iba ganando cada vez más terreno, con lo cual no había muchas salidas. Uh-huh. Y recordemos también que en el año 38 se da la conferencia de Evian, en la cual los países de América, Francia, Gran Bretaña, en las colonias del Imperio Británico, se empiezan a cerrar ante la inmigración judía. Entonces era muy difícil realmente poder escapar a algún lugar que los recibiera con los brazos abiertos.
Uh-huh. E incluso en este mismo año 38, hacia finales, en noviembre, es cuando se da lo que se conoce eufemísticamente como la noche de los cristales rotos, Kristallnacht, este pogromo que en general se asocia a Alemania, pero que también se desarrolló en Viena y en otras ciudades de Austria, ¿no?
Claro, como era parte del Reich, se desarrolla en toda Alemania, pero creo que donde más fuerte se sintió rápidamente la implantación del nazismo fue en Austria, porque de alguna manera en Alemania se viene dando un proceso bastante gradual desde el año 33 en adelante. Mucha gente tuvo la oportunidad de salir en cuanto vio los primeros síntomas del régimen. Pero en Austria fue de un día para otro, se implanta el nazismo. Más allá de que era evidente que en algún momento esto iba a ocurrir, pero digamos la cultura judía en Viena estaba muy desarrollada y entonces fue un gran golpe para todos porque fue la destrucción de una de las culturas más cosmopolitas y desarrolladas de Europa Central.
Uh-huh. Vayamos un poquito adelante ahora en el tiempo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se rinde, ¿se vuelve a separar a Austria inmediatamente o cómo es este proceso?
Sí, se decide que Austria va a volver a ser un país independiente, más allá de la reducción al territorio de lo que va a ser actualmente Alemania, ¿no? Alemania pierde territorios en el este, todo lo que es Prusia lo pierde en manos de Polonia, y Austria vuelve a tener la superficie que tuvo en el periodo de entreguerras. Lo que sí hubo fue un tiempo en el cual las potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial van a ocupar a Austria. Lo que pasa es que los austríacos se presentaron, como vos decías al principio, se presentaron como víctimas. Entonces no hubo el mismo proceso de desnazificación que hubo en Alemania.
Uh-huh.
Y esto en realidad fue una gran trampa, porque es sabido que muchos austríacos participaron activamente, no solo en el partido nazi y las SS, sino también fueron activos miembros de los campos de exterminio. Con lo cual quedaron varias figuras sin recibir ningún tipo de sanción, se volcaron a la política, a la economía y la academia sin recibir ningún tipo de sanción, como si nunca hubiera pasado nada, y se presentaron como víctimas.
Uh-huh. Alguno incluso llegó a secretario general de Naciones Unidas.
Secretario general y presidente de Austria.
Y presidente de Austria.
Y después tenemos el caso más reciente de Haider, que creó la palabra Hanau, creó un partido llamado Partido de la Libertad, que en realidad es un partido filonazi y que en gran medida reivindicaba el pasado nazi de Austria como si fuera algo absolutamente natural, y que hoy ese partido es miembro de la coalición gobernante.
Sí, la verdad que da miedo pensar, ¿no? Los que tenemos unos años y nacimos después de la Segunda Guerra Mundial y pensamos que, bueno, que el nazismo fue como un fantasma del pasado, que había que verlo en las películas y que había sido desterrado y que todo el mundo entendía como el mal absoluto, estamos viendo como esto hoy en día no solo se pone en tela de juicio, sino que vuelve a la palestra y con mucha fuerza, ¿no?
Sí, y lo que es muy triste es que esto se va relativizando cada vez más. Es como que se piensa que, bueno, es algo que ocurrió en el pasado y no va a volver. Y, sin embargo, siempre hay señales de que la relativización de la Shoah es un primer paso hacia su negación, como vemos que está ocurriendo crecientemente en países como Francia, como en Italia, en la misma Austria, en Polonia, ¿no? Cada vez se va relativizando más. Y pareciera ser que fue un hecho realizado por muy pocas personas, sin la colaboración de nadie, y como si el resto ni siquiera hubiera sabido que algo estaba pasando.
Sí. Bueno, desgraciadamente es un tema del que no solamente que ya tendremos que volver a ocuparnos, sino que me temo que tendremos que volver a ocuparnos con cierta asiduidad creciente. De momento lo que sí vamos a hacer, Ricardo López Gotic, es agradecerte mucho estas aclaraciones que nos has hecho, esta contextualización histórica verdaderamente completa para entender las raíces de dónde sale que de pronto te invaden el país y tú recibes con banderitas a los invasores que necesitan varios días para llegar a la capital de tan bien que son recibidos, ¿no? Te agradecemos y esperamos dentro de poco volver a hablar contigo, aunque no sea sobre este tema en específico. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.